Al plantear el podcast que estás a punto de escuchar, me llevé la sorpresa de que poca gente conocía a su protagonista.
¿Sabrías decirme quién es Jordi Bertomeu?
¿Me lo repites?
No sé quién es.
No,
nada.
¿Jordi Bertomeu?
No.
Las respuestas que escuchas son trabajadores de marca, de los que se presupone un conocimiento general de la estructura del deporte. Y les pregunto por una de las personalidades más relevantes de los últimos 30 años en el baloncesto de nuestro continente. Así que este podcast arranca con una cuestión clara. ¿Quién es Jordi Bertomeu?
Javier Gancedo, periodista en los medios oficiales de la Euroliga desde 2003.
Bueno, para mí creo que es la figura más importante que ha habido en el baloncesto europeo, de clubes seguro, y una de las más importantes del mundo. Cuando se hable del baloncesto en el siglo XXI, la figura de Jordi Bertomeu tendrá que salir como uno de los principales. Y bueno, cuando Jordi llega a Euroliga, tú tienes en cuenta que empieza en el Palau Sant Jordi con una oficina con 6 personas, y cuando se va tiene casi 100 personas trabajando a su cargo, y la liga ha multiplicado, yo qué sé, no sé por cuánto, pero por muchísimo, su impacto en el mundo, ¿no?
Esta es la historia de un hombre y la competición a la que dio forma durante más de 2 décadas. La historia de Jordi Bertomeu y sus periplos económicos, políticos y deportivos. Que viene a ser lo mismo que hablar de la historia de la Euroliga. La Euroliga que hoy conocemos nace al mundo en el año 2000. Pero para conocer a Jordi Bertomeu hay que retroceder 2 décadas con respecto a su gran obra. Concretamente a 1983, cuando pasa a ser el primer empleado de Alga CB, precursora del profesionalismo en España. Sí, fue profesional antes que el fútbol y que la Liga Sobal. Jordi, ese abogado que redacta los estatutos que constituyen la Liga de Baloncesto, que pasará de estar dirigida por la Federación a manos de los clubes. Este proceso, mucho más revolucionario de lo que lo pinto, inicia en la década de los 70 en voces como la de José Antonio Gasca, entrenador del Sanse que empieza a abogar por los clubes como propietarios y gestores de su propia competición. Sobre todo por la inequidad reinante en el panorama del baloncesto nacional español, que el Real Madrid reinaba con puño de hierro. Esos años de reuniones, asambleas clandestinas, tiras y aflojas, desembocan con Jordi Bertomeu y Eduardo Portela, presidente de ACB, en el despacho de Ernesto Segura de Luna, presidente de la Federación, hasta que este dio su brazo a torcer para decretar a la ACB como la máxima competición del baloncesto doméstico en marzo de 1983, esta vez como liga profesional. Así sonaba la cabecera con la que Televisión Española daba paso a la primera temporada de Alga CB, la 83-84. Los años anteriores y posteriores estuvieron llenos de negociaciones, rifirrafes y persecuciones a contrarreloj en busca de patrocinadores y el ansiado contrato televisivo, que finalmente se firma con Televisión Española y es lo que permite lanzar la liga profesional. Pero todos los asuntos se sublevan a la idea de que el baloncesto español debía pertenecer a los clubes. ¿Y quién mejor para pelear los litigios de esta nueva competición que alguien que había mamado de esa cultura de club desde dentro? Sí, antes de ser el primer empleado del ACB, Bertomeu fue jugador de baloncesto en primera división. Es verdad que su experiencia en la cima dura poquito, pero llega a defender la camiseta de Asalle Barcelona en la temporada 81-82 de la categoría de oro.
Jordi Bertomeu, expresidente de la Euroliga.
Era mal jugador, entonces, como era bastante malo, me tenía que buscar la vida. En realidad fue como pasa muchas veces en la vida. Yo dejé de jugar y me pidieron en el club que me pusiera en la parte directiva. Fue el año que estábamos en primera división. Yo representaba al club en las reuniones de clubes de primera división, que es como se llamaba entonces lo que hoy es la CB. Y allí había la inquietud de que había que crear algo siguiendo el modelo italiano, de una liga que de alguna manera tuviéramos... Tuviéramos la posibilidad de hacer crecer un poco el negocio, ¿no?
Quizás fuese eso lo que le llevase a interiorizar la fuerza del club como gestor de su propio destino. Y, probablemente, también computase un factor clave para uparse a la vicepresidencia de ACB en 1994. Un momento que, a la postre, resulta clave en la historia del baloncesto europeo. Tres años atrás, en 1991, se constituyó la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto, que primeramente está conformada por los torneos nacionales de España, Francia e Italia. Movimiento que, indirectamente, pone en riesgo el mando de la FIBA sobre el baloncesto europeo. La Federación Internacional de Baloncesto siempre fue una organización tremendamente conservadora, de defender lo suyo a capa y espada sin más razón que la de mantenerlo todo bajo un control artificial. Es más, esa A que adorna la última de sus siglas proviene de amateur. Condición que, si por ellos fuese, seguiría reinando hoy en todo el baloncesto que sucede fuera de las fronteras norteamericanas. Aunque persistiese muchos años como mera fachada mientras muchos jugadores en Europa vivían ya del deporte de la canasta. La década de los 80 y ese pequeño primer éxodo del baloncesto europeo a tierras estadounidenses iban a hacer tambalear los cimientos de statu quo, hasta que un equipo histórico lo hizo añicos.
Unos días con más brillantez, otros días con más eficacia, pero siempre marcando una diferencia amplia entre dónde está la NBA y dónde está el baloncesto de FIBA, el baloncesto del resto del mundo.
El Dream Team del 92 simboliza la apertura final del baloncesto profesional a nivel global, lo cual coincide, no por casualidad, con la debilitación que sufría la FIBA como organización rectora del baloncesto mundial. Los beneficiados, como podréis imaginar, fueron los clubes y su movimiento de independencia. El caldo de cultivo era el ideal para que algo saltase por los aires, y el baloncesto que se disputaba en el viejo continente era dado a otorgar razones para un motín. Hay varias gotas que terminan de colmar el vaso, y una está estrechamente relacionada con cómo la FIBA gestionaba el estamento arbitral. Los escándalos con el silbato eran el pan de cada día en la recién bautizada Liga Europea de la FIBA, pero uno fue demasiado grosero como para guardarlo debajo de la alfombra.
¡La pelota para Montero! ¡Tapón! ¡Se la ha puesto a Montero! ¡Ha dado en el tablero! ¡Estaba cayendo el balón! ¡Tenía que haber dado cayendo, claro, al árbitro!
Bueno,
termina el partido, ha ganado Panathinaikos. Que quede claro, que quede absolutamente claro que el tiro de Montero ha dado en el tablero y por tanto estaba cayendo y por tanto era canasta.
Las tiranteces en la segunda mitad de la década de los 90 eran más que obvias y existía un ambiente de profundo descontento general con la gestión de la FIBA, rematado por la enésima decisión de calado que la organización tomó a espaldas de sus clubes. En 1998, la FIBA vende sus derechos televisivos a ESL, a cambio de 20 millones de dólares anuales, cuyo reparto deciden centralizar cuando, en principio, debían ser los clubes quienes negociasen sus propios contratos televisivos. Un desplante que terminaría por ser el punto de no retorno. Modestos con la decisión, Barcelona, Real Madrid, Panathinaikos y Olympiacos reclaman a Borislav Stankovic, entonces presidente de la FIBA, un mayor peso en la toma de decisiones, argumentando que eran ellos los que generaban el valor de la competición. Las negociaciones marchaban por buen camino, pero Stankovic terminó arrojando todo por la borda, manteniéndose en sus 13. Dada la tesitura, a los clubes no les queda otra que agruparse de forma independiente y planificar la confección de una competición gestionada por ellos mismos, en la línea de profesionalización que habían seguido las ligas nacionales. Aunque no era la primera idea.
Nosotros teníamos clara la idea de que lo de la FIBA era una cosa muy obsoleta, que llevábamos así muchos años y que había que hacer un cambio. Y el cambio se intentó hacer con la FIBA. La FIBA no hubo ningún tipo de ni nos escucharon, en realidad en aquella época no nos escucharon.
Una vez la FIBA desestima la propuesta de los clubes, la guerra quedaba declarada. Y Jordi Bertomeu, que había retorcido la legislación española hasta sentar precedente con la génesis de ACB, fue elegido como estilete de ese proyecto que buscaba derrocar a la todopoderosa FIBA. La segunda intervención de Jordi Bertomeu pertenece a una entrevista concedida al canal de YouTube de Sergio Vegas en noviembre de 2022.